¿Qué hacemos con esas máximas, Gonzalo Pérez del Castillo?
A mí me parece que lo que está preocupando ahora es la falta de agua. Han sido unos días tan maravillosos para la gente urbana. Realmente ha sido un otoño de los más lindos que yo recuerde para los que no necesitamos que llueva. Uh-huh. Pero estas nubes, yo creo que son nubes de esperanza para alguna gente. Pero, de veras.
Se desanima, ¿eh? No, y estaba poético. La hora sí, de poético. Mañana yo salí y el sol salía entre unas nubes negras, con sus rayos atravesando y pugnando con las nubes, aunque creo que hoy se va a salir derrotado el Helios.
Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de lunes. Empecemos por los que ya hablaron. Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días a todos y todas.
Ah, con Rodo Hughes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano, amigos?
Y ahora los que no hablaron, Gonzalo Delgado, ¿qué tal?
¿Cómo va?
¿Y Benítez Sartú?
Muy bien, apabullado con la poesía de la ala de enfrente de la tertulia. Impresionante.
Pero puede rendir más.
Pueden y deben. Pero...
Dejando el humor de lado, instalémonos en lo que ha sido el tema del fin de semana. Dos jóvenes de 15 y 17 años fueron asesinados en la noche del viernes en el entorno del gimnasio del Club Aguada, donde los equipos de Nacional y 25 de agosto jugaban un partido por el Campeonato Metropolitano de Básquetbol. Según los relatos que se recogieron, el viernes sobre las 20, un grupo de hinchas de 25 de agosto que iba a ver el partido se cruzó cerca de la cancha con algunos hinchas de Aguada, reeditando una rivalidad fuerte que mantienen las dos hinchadas desde hace algunos años. Comenzaron primero con insultos y luego pasaron a la violencia física. Fue en esas circunstancias que Rodrigo Núñez, de 15 años, jugador de las formativas de Aguada, que salía del club en ese momento, recibió una puñalada en el pecho. Fue trasladado al sanatorio, hubo una primera atención, luego la definitiva, pero murió sobre las 6 de la mañana del sábado. Pocas horas después del primer enfrentamiento, cerca de las 11 y media de la noche, las hinchadas volvieron a encontrarse arrojándose en un principio piedras y botellas hasta que comenzaron a escucharse disparos de armas de fuego. En esa instancia, Rodrigo Barrios Aranda, de 17 años, recibió una bala por la espalda que le atravesó el corazón y salió por el pecho. Fue trasladado por personal policial al sanatorio más cercano, el Canzani, pero falleció pocos minutos después.
¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Digo, esto es obviamente es una tragedia nacional, porque no es simplemente un episodio con, no solo con ribetes dramáticos, porque ha cegado la vida de dos chicos que en estas circunstancias pertenecen ambos al Club Aguada, uno como jugador de las divisiones inferiores y otro como simpatizante, separados entre tres horas entre un episodio y el otro, sino que obviamente, tal vez sea un lugar común, muestra que tenemos con respecto a la actitud colectiva frente a los hechos deportivos algunas cosas que tenemos que corregir entre todos, y uno se siente parte de la sociedad que está generando estas circunstancias.
Ahora, ¿es un problema del deporte o de los deportes? Exacto. ¿Es un problema más amplio?
No.
¿El deporte no es un pretexto acá?
Sí, pero, digamos, el deporte es un pretexto sin duda, pero el concebir... Yo me he peleado mucho con mis sobrinos, tengo muchísimos sobrinos jóvenes, y ellos, algunos de ellos son realmente muy descontrolados en su partidarismo futbolístico, en este caso, no tengo partidarios del básquetbol. Y alguna vez he discutido por qué el entusiasmo, el fervor por tu cuadro implica que además los del otro son, debieran ser objeto de
sí, para empezar, de una larga serie de insultos, ¿no?
Insultos.
Y después de ahí en adelante, amenazas. Entonces, de agresión, peleas, todo ese historia.
Esto de que ayer de tarde en el barrio de La Aguada circulaban motos, digo, la sociedad uruguaya tolera esto en un barrio que estaba de duelo porque el chico vivía enfrente a la cancha, porque era conocido del barrio, qué sé yo, querido y apreciado en su liceo, no podían ni tener el recogimiento de velarlo, porque había unos energúmenos, esto es, poseídos del demonio, que circulaban en motos con parlantes, sí, propinándoles con ese... un concierto de reggaetón y cumbia.
Con se refiere a un apuntecito que estaba en una crónica del Observador a propósito de lo que vio un periodista de ese diario, que ayer al atardecer recorría los alrededores de la cancha de Aguada, por las calles Marmarajá, Enriqueta, Comte y Riquet y Arequita. Varias veces pasaron motos con parlantes a todo volumen, llenando de cumbia y reggaetón el duelo en el barrio. Al pasar una de estas motos, una vecina se interpuso en su camino, insultó a los motociclistas que eran hinchas de 25 de agosto y le preguntó por qué hacían eso, por qué insultaban el duelo del barrio. ¿Y cuál fue la respuesta del motociclista? Señora, nosotros estamos de fiesta. Arrancaron acelerando fuerte y se fueron. Y claro, después vinieron, de parte de hinchas del Club Aguada, estas otras palabras. Esto no va a quedar claro, así. Sí. Gonzalo, tú estás muy cerca de estas cuestiones, trabajás no, en el periodismo deportivo, sí,
no,
entonces...
No trabajo en básquetbol, pero voy al básquetbol habitualmente, y de hecho viví muchos años en Villa Dolores y tengo, lo digo siempre, tengo un gran afecto por 25 de agosto, por el club. El tema es que acá me parece que hay varias puntas, obviamente, como siempre, pero yo me voy a encargar de marcar algunas. Voy a exceder incluso al de los inadaptados de siempre, por ponerle un rótulo, que me parece que es el puede ser el centro más visible del problema y el más fácil de cuestionar y pegar, obviamente, pero me parece que hay un montón de cosas alrededor que también deberíamos cuestionarnos. La primera son puntuales, yo no soy experto en seguridad, está claro, pero voy al básquetbol casi siempre, y todos sabemos que 25 de agosto y Aguada tienen problemas hace años. Entonces, me mata que el presidente de la mesa del Metropolitano de Básquetbol, dirigente, diga que el operativo salió perfecto, cuando ya, para mi gusto, de la acción de la cancha, del barrio y de todo lo demás, era un problema.
Pero es que no jugaba contra Aguada.
No, la prote chico salía de práctica.
Pero yo no digo que esté bien los procederes, pero de hecho están y hay que contemplarlos cuando uno toma decisiones. No era descabellado pensar que 25 de Aguada se cruzaran aunque no jugara Aguada. Sí, una cuestión de referencia zonal, claro, del barrio.
Era un partido entre 25 de Agosto y Nacional.
Que también habían tenido antecedentes de problemas y por eso se jugó en una cancha con dos entradas, etcétera, etcétera. La segunda es que si el primer incidente se da antes del partido y hay margen para que horas después del partido vuelva a haber un enfrentamiento...
Una bataola.
Es que todo perfecto no salió, y sobre todo si tenés que cargar con dos muertos, decir, yo no digo que sea culpa del básquetbol, pero decir, lo nuestro salió perfecto, es un problema de la sociedad, me parece que tampoco va por ahí.
Sobre todo si tenemos en cuenta un testimonio como este que aportaba un oyente más temprano. Pepe firma el mensaje de texto, dice, la barra del 25 de agosto estaba en la esquina del zoológico, previo al partido, consumiendo marihuana, cocaína y vino. ¿Qué conductas normales pueden esperarse?
Yo ahí tengo otro apunte, pero lo iba a dejar para después. Pero me parece
si esto efectivamente ocurrió, si esa barra, antes de ir para el gimnasio de Aguada, en las inmediaciones del zoológico, estaba en esta actitud, mi pregunta es, primero, ¿nadie los vio? ¿Nadie con autoridad del club lo vio? Además, si esto es cierto, debe ser algo relativamente frecuente. Las autoridades del club no conocen estas costumbres.
No pueden
comunicarlas a las autoridades policiales o a quien sea para tomar las medidas preventivas del caso.
Quiero redondear un poco estas cuestiones antes de meterme en algo de lo que decíamos en el mensaje, que yo lo escuchaba de mañana temprano. Entonces, me parece que por ahí ya hay un error en cuanto a lo puntual y a deslindar todo, como no, nosotros hicimos todo bien, acá hay un problema que no es nuestro. No, el problema es de todos, de arranque. Si no lo tomamos como un problema integral, no podemos decir que es un problema de la sociedad, porque se supone que nosotros somos parte de ella. Y lo otro es, también a mí me preocupa, porque me parece que es más difícil, a los que estaban en la moto, esto es mucho más difícil hacerles entender que en realidad no va por ahí. Lo que a mí me preocupa mucho más es de gente a la que conozco y que quiero mucho, y que no solo pasa en el básquetbol el 25 de agosto, pasa mucho en el fútbol, la cual está más preocupada por deslindar responsabilidades clubísticas por miedo a represalias deportivas, que decir, vos, qué mal lo que pasó. Entonces, cuando la gente que tiene determinada educación, una vida que más o menos tiene unos valores distintos, etcétera, etcétera, entra en ese razonamiento, termina validando culturas y comportamientos.
Y lo que importa son los puntos.
Vos sabés que nosotros este mismo tema lo discutimos en una tertulia del martes 9 de diciembre del año pasado. Y estaba Gonzalo Delgado.
Tuve un cruce con Córdoba.
Después de la piñata, creo que fue en la cancha nacional. Con Danubio. Y una de las conclusiones, porque en algunas tertulias se llegan a conclusiones, aunque hay gente que no lo pueda creer, fue que aquí lo que pasaba es que nadie, es decir, había una tendencia, que retomando un poco lo que decía Gonzalo, a siempre estar pasando el problema al de al lado. Y nosotros decíamos, bueno sería, porque en ese momento había como un movimiento hacia eso, de decir, vamos a juntarnos todos los que tenemos que ver con este problema, porque evidentemente no es un problema ni del fútbol, ni del básquetbol, ni de la policía, ni de la intendencia, es un problema de todos, y tenemos que verlo todos juntos. Aquí está pasando, lo yo digo, exactamente lo contrario de lo que pasa en las películas americanas cuando hay un crimen, ¿no? Que aparece primero el policía local, y después aparece el nombre del FBI, y después aparece el sheriff, y después... Y todo el mundo se está peleando por ver quién es el responsable, ¿viste? Dicen, este es mi caso, this is my case. Y se están empujando unos a otros, ¿no? Al final aparece Superman, arregla todo, ¿no? Pero digo, todo el mundo está diciendo, este problema es mío. Nosotros acá, desde hace tiempo, es todo el mundo, y en lo que decía Gonzalo recién está absolutamente reflejado. Este no es un problema del deporte porque el asesinato fue en la calle. No es un problema del fútbol porque era un partido de básquetbol. Digo, ¿qué tendrá que ver? Hay que tomar la responsabilidad por una vez de decir, señores, este sí es un problema de todos. Entonces, todas las instituciones que tienen que ver con esto, vamos a juntarnos y decir, este problema es nuestro y vamos a solucionarlo.
Vos sabés que... Sí, sí, porque las perspectivas son muy pesimistas, ¿no? Este mensaje de Ricardo está interesante. Dice, con este tipo de acciones y reacciones, ¿dónde vamos a terminar? Como la mafia, matándose unos a otros de un lado y de otro, como en los Balcanes, se pregunta. Y no es una exageración disparatada.
No lo es.
Vos sabés que me viene a la memoria, digo, porque yo comparto en general todo lo que se ha dicho, sí creo que esto no es un problema ni del deporte, es un problema, me parece, de falta de objetivos. Es decir, cuando la vida no tiene un sentido... claro, para uno termina buscando el sentido a través de la adhesión a alguna causa, la que sea,
y el enfrentamiento
con alguien.
Yo soy de esta barra, de este club, y me mato con los de aquel otro, y con eso hago girar mi vida.
Me parece que hay una cuestión existencial muy dura, es decir, que esto no se va a arreglar ni con represión, ni con poner más policía, ni porque los dirigentes de fútbol o de básquetbol acuerden dividir las hinchadas, ponerles acá de allá. Podrás paliarlo, podrás evitar algún incidente, pero cuando hay gente dispuesta a matarse por semejante estupidez, detrás hay otro problema. Yo me acuerdo un libro muy interesante del historiador Roberto Álex Pons, que se llama Uruguay, provincia o nación, en el que Alex Pons planteaba el surgimiento de las divisas blanca y colorada como un fenómeno de dar sentido a la vida. Es decir, de alguna manera en un lugar donde no había una estructura social funcionando, donde no había un componente religioso ni político que religara a la gente, la adhesión al caudillo y a la divisa era hacer algo. Y yo creo que en determinados niveles de la sociedad uruguaya está pasando eso. Ser hincha de Peñarol, de Nacional, de Aguado, de 25 de agosto, es ser algo, y la manera de afirmarlo es ir contra el otro. Pero ahí lo que está fallando, me parece, como sociedad, lo que nos está faltando es la capacidad de darnos sentido a la vida, darnos incentivos para vivir.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero a mí lo que me parece aún más preocupante, insisto, capaz que no lo expresé del todo bien, es que quienes tenemos vidas con otro sentido, validemos, aunque sea por omisión o por bueno, está. Yo tengo amigos de Peñarol que cantan en el estadio que lo mejor que les pasó fue matar a una gallina y jamás le pegaron a nadie. Pero si vos participás de esa cultura, la terminás validando, aunque no seas el que después del partido va a buscar a
Gonzalito
la otra hinchada a pegarle. Aunque te vaya para tu casa con tus hijos.
Es bueno ese punto, porque en casi cualquier partido de fútbol hoy en Uruguay, se puede observar a una cantidad importante de hinchas intercambiando con la otra hinchada agresiones verbales terribles.
Emiliano.
Terribles. Y eso es un escalón. Eso Emiliano, es el primer escalón.
Es una validación para los que son capaces realmente, claro, de decir, no, acá me va la vida y... Y cuento cuántos muertos tiene el otro menos que yo para sentirme mal.
Gonzalo Pérez Castillo hacía referencia a una tertulia de hace 4 meses. Yo voy a hacer referencia a una tertulia que no revisé qué día fue, porque no era tan cerca en el tiempo, pero debe ser 6 años o 7 años, donde analizamos un tema de desmanes deportivos, y una de las cosas que salió en la charla, y yo participé porque lo tenía en la televisión a diario, no sé, una vez por semana, 2 veces por semana, era la filosofía del aguante. El aguante, un programa de la televisión argentina, de los deportes, en donde muestra, digamos, el grado de consustanciación con las instituciones del grupo de los enfermos y del tablón, como saltan, gritan, el contenido de las letras, y nadie que salga a decir, señores, somos seres humanos, pongamos un poco de racionalidad en esto. Las cosas que están diciendo en esos cantos son delirantes, son locas. Ahora, entonces, es una enfermedad que yo por supuesto, le admito que tenga que mostrarse eso, es un fenómeno social, pero también creo que la sociedad tiene que asumir, algunas personas tenemos que asumir la responsabilidad de decir, no, esto es un disparate. Y yo es la discusión que digo, he sostenido con algunos...
Es verdad, pero a mí lo que me parece es que, de todas maneras, por más que uno diga es un disparate, cuando un tipo no tiene un sentido para su vida y el único sentido que tiene es odiar a otro, porque no lo solucionas con decir que es un disparate, porque él no lo vive así, lo vive como una reafirmación de su identidad.
Pero ¿puedo dar un dato? Parecería que el episodio este saltó porque este chico, Rodrigo Núñez, con indumentaria que se denotaba su condición de aguatero, se cruzó con la pequeña barra de energúmenos que llegaban de Villa Dolores y ellos le gritaron, vamos arriba, 25 y Peñarol, y él contestó Aguada y Nacional. Ese fue la chispa que disparó la muerte de Rodrigo Núñez. Entonces estamos en una cosa,
pero
totalmente
estamos de acuerdo,
loca.
Pero el punto es qué es lo que está detrás, porque yo me planteo, es más, diría, yo creo que la sociedad uruguaya, contra lo que solemos creer, siempre fue una sociedad bastante violenta, en el sentido de que y bastante dividida por bandos, ¿no? Es decir, yo ponía el ejemplo que citaba de los blancos, de las divisas blanca y colorada. Después, en la etapa que yo pude vivir a partir de los años 60, la violencia sigue y se plantea entre derecha e izquierda, por ejemplo, pero vivíamos una sociedad violenta. Hoy después vino la dictadura, que de alguna manera monopolizó la violencia de un solo lado, y ahora estamos en democracia y sigue habiendo violencia, y se canaliza a través del deporte. Si ya no soy derecha, izquierda, blanco, colorado, milico, civil, sino que soy Aguada y Nacional, 25 de agosto y Peñarol. Pero ahí hay un tema, y es que me parece que no hemos encontrado la manera de proyectarnos de como sociedad, de ofrecernos un programa de vida lo suficientemente galvanizador como para que nos podamos superar la necesidad de esas dicotomías, ¿no? De esas dicotomías violentas.
A mí me parece interesante lo que vos... Yo estoy de acuerdo, básicamente, con lo que tú estás diciendo, pero te voy a hacer una pregunta. Discúlpeme, primero voy a hacer un pequeño periplo que va a ser corto, pero
antes
no
de
tan
hablar,
breve, porque...
Antes
porque
de hablar, porque sería decir unas palabras, como decía el otro.
No, es así. Yo recuerdo cuando yo era joven acá en el Uruguay, en la cancha de fútbol, en las bailes, en las caminatas por la rambla, era un ambiente violento, estoy totalmente de acuerdo, me acuerdo. Después me hice todo un periplo por otros lugares, cuando volví a América Latina en el 80, en el Chile de Pinochet, que era una sociedad tremendamente violenta, institucionalmente violenta, no vi piñatas. Después me fui al Perú, en plena época de Sendero Luminoso, que era un régimen de terror, en el Perú, que debe ser el pueblo más transgresor de América Latina, yo los quiero mucho, porque son muy transgresores, no vi piñatas. Y después me fui a El Salvador, que había una verdadera y auténtica guerra civil, y en los 3 años que estuve ahí no vi una sola piñata. La primera piñata que volví a ver fue cuando fui a Bolivia, país en paz y en democracia, que recuerdo que al tercer día venía en el auto así, y un taxista y un tipo se agarraron las trompadas. Yo me quedé mirando así, y la gente me preguntaba, pero Gonzalo, vos venís de una guerra, ¿cómo te puede impresionar esto? Y digo, porque hace años que no veía una piñata. Y después vine al Uruguay, y mis hijos jugaban al baby fútbol, y vi piñatas todos los fines de semana. Termino. ¿Cuándo en el Uruguay, esta es una pregunta quizás más para Connie que para ustedes que eran más jóvenes, cuando en Uruguay estaban los tupamaros? cuando en Uruguay estaba la represión militar, la violencia de la, a la que tú recién te referiste, sí, los muchachos no eran violentos, ¿o sí eran?
Yo iba a ver a Fénix a todas las canchas de Montevideo, el Parque Fossa, la cancha de Racing, la cancha de Sudamérica, la cancha de la... No digo de la Luz porque ellos estaban en la extra, pero digo, jamás en la vida el puñado de hinchas de Fénix nos castigaron ni nos rompieron.
¿Durante la dictadura estás hablando?
Nada, durante la democracia en los 60, jamás. Nunca se me ocurriría que un niño
quiero
de Cerro era un enemigo.
Importantes y que sé que pueden ser polémicas y que capaz que habría tirado antes. Pero la primera vez, cuando yo digo todo lo que digo, tampoco me hago el santo ni el... Yo a los 20 años iba al estadio, iba a la cancha de básquetbol y tenía medio la misma cultura del aguante de la que estamos hablando. El tema es que con el crecimiento de edad se supone que vos tenés que encontrar otros motivos de vida.
Sí, cuando encontrás otro motivo de vida, ese es el problema.
Por eso te digo. Y la segunda es, cuando entre las responsabilidades que yo considero se tiran hacia otros lados, también está la de pensar que porque están en un muro, fumando marihuana, cocaína, vino, como decía el mensaje de hoy, que fue lo primero que me surgió y que sé que puede ser polémico, me parece que también es echar la pelota para el costado. Justificar en las drogas determinadas reacciones, drogas legales o ilegales, cualquiera de ellas, me parece que no es un buen camino para encontrarle una respuesta o una salida a la situación.
En todo caso, la sustancia no te cambia lo que sos, te lo hace aflorar.
Exactamente, las potencia o no, y cada uno es como es, más allá de lo que consuma. Me parece a mí, insisto, no es un buen camino echar la culpa de acá. Como estaban drogados, rompieron todo. No, para mí.
En perspectiva.
Sí, Gonzalo tiró allí una pequeña bomba, ¿no? Sí. Empieza otra discusión a partir de este momento. No sé si quieren hacer un breve comentario porque tenemos que pasar a otros asuntos. No sé.
No, yo creo que lo que decía el oyente era muy atinado. Las pruebas, digamos, de que las personas en el consumiendo drogas legales o de las otras pierden los umbrales de los controles y por eso se producen los accidentes de automovilísticos, etcétera, etcétera. Por eso uno está a favor de que haya controles en ese sentido, porque la liberación que produce en el cerebro, en ciertos mecanismos automáticos del organismo, hace que la persona pierda eso. Si pierde eso, yo creo que es prudente que alguien avise a la policía. Hay 10 de la hinchada de 25 de agosto, que son 100, que van a ir a la calle San Martín y Mar Marajá, que van a crear un problema. Tenga advertida la policía.
¿Eso es culpa de las drogas? No. Eso es culpa de la falta de cooperación entre la gente. Es decir, ahí yo, lo que Connie está apuntando es que si la gente se pone de acuerdo en terminar con esto, se pone todo de acuerdo y termina.
Estamos de acuerdo.
Ahora, si no hay voluntad
de hacerlo,
siempre está echando la culpa al otro, ahora parece que la culpa es de Peñarol, digo,